COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Reciban un saludo de José Melero. García Page cifra en un 83% el grado de cumplimiento de su programa electoral, aunque reclama otros 4 años para culminar el proceso de reconstrucción de la comunidad autónoma. Es la carta de presentación que ha hecho el presidente de Castilla-La Mancha en la primera sesión del debate sobre el estado de la región.
Ya hemos sustanciado y cumplido el 83%. El 83%. Les recuerdo que en la anterior legislatura ustedes también hacían anuncios. Lo que pasa es que los nuestros son: aquí se va a construir un centro de salud, aquí se va a reiniciar la obra del Hospital de Guadalajara. Sus anuncios eran por liquidación, sus anuncios eran por liquidación, por derribo.
Un García Page que ha sacado pecho por los datos económicos de la región, con un crecimiento del PIB por encima de la media nacional, además de ser el territorio que lidera el incremento de las exportaciones, del turismo o con el mayor índice de confianza empresarial.
El último dato pone de manifiesto que frente a los 4.300 empresas que se fueron y desaparecieron, liquidaron en la etapa del Partido Popular, vamos a la cabeza en creación de empresas, casi llegando ya a 2.000 en estos 3 únicos años. Hemos batido récord también histórico en materia de turismo, en un récord histórico también del conjunto de país, pero evidentemente compitiendo mejor que la media nacional en materia turística.
Ya por la tarde se estrenaba el presidente del PP y líder de la oposición, Francisco Núñez, que ha vaticinado que su partido ganará los comicios autonómicos de mayo. Núñez considera que el discurso de García Page ha estado basado en la mentira, haciendo los mismos anuncios que en el pasado. Núñez acusa al presidente de colaborar con el desafío independentista, además dando su apoyo con Podemos para gobernar la región.
De verdad, señor Page, solo con estas dos mentiras, una que no pactaría nunca con Podemos y lo tiene sentado a su vicepresidente de Podemos, y otra diciendo que nunca volverá a ser candidato en Castilla-La Mancha si ganaba Pedro Sánchez, y ya ha anunciado usted que el lunes le van a hacer candidato, usted está inhabilitado para presidir esta región y para seguir con el futuro de Castilla-La Mancha. Está usted cansado, agotado, desacreditado y sin ninguna validez en su palabra, señor Page.
Por cierto, que el jefe del Ejecutivo ha invitado al presidente del PP, a Francisco Núñez, a mantener un encuentro la próxima semana con el objetivo de llegar a varios consensos orientados a poner fin al trasvase, dar por cerrado el proyecto del ATC en Villar de Cañas, en fiscalidad o en empleo.
Espero que cuando usted quiera, si quiere esta semana que viene, la siguiente, podamos mantener un encuentro. Creo que es razonable mantener siempre el encuentro con todas las fuerzas políticas y, por tanto, tiene las puertas de mi despacho abiertas para hablar e intentar llegar a acuerdos.
Los anuncios han sido una constante en la intervención del presidente. La más reciente ha sido la aprobada este martes en Consejo de Gobierno, como es recurrir el trasvase Tajo Segura autorizado en agosto por el Estado. Vamos a hacer un alto en el camino para ver cómo va a estar el tiempo en la región y enseguida vamos a seguir analizando los anuncios realizados por García Page en este debate sobre el estado de la región y la réplica de Núñez. Vamos con el tiempo. Pues este miércoles tendremos cielos cubiertos en la primera mitad de la jornada, con precipitaciones en el nordeste, abriéndose claros por la tarde en el sur y la mitad occidental. Las temperaturas permanecen sin importantes cambios. Llegaremos a los 12 grados de máxima en Toledo, 10 en Albacete y Guadalajara, 11 en Ciudad Real o 9 en Cuenca. Faltan 7 minutos para que sean las 8 de la tarde. Lo dicho, seguimos repasando los anuncios de García Page durante este discurso en el debate sobre el estado de la región, que va a continuar mañana. En empleo, lo más destacado es la iniciativa que planteará de cara a la próxima legislatura, llamado el cheque para la primera oportunidad, por el que va a garantizar a los jóvenes que terminen los ciclos formativos una oportunidad laboral con un contrato de al menos un año y con un salario de 1.000 euros.
Una iniciativa que queremos llamar del cheque para la primera oportunidad, que garantice a todos los chicos y chicas, terminados los ciclos formativos, cuando llevan más de un año en búsqueda de empleo sin oportunidad, la contratación al menos durante un año y a 1.000 euros como mínimo.
En dependencia se ha marcado como reto aumentar en 40.000 el número de beneficiarios, lo que supondrá la contratación de unos 1.000 nuevos profesionales. Además, adquiere el compromiso de aumentar en 2.000 por año los beneficiarios de ayudas a domicilio, además de aumentar las plazas residenciales.
No solo por derecho, sino porque además contribuye a asentar población, a asentarla en los sitios más difíciles y también a generar una dinámica económica realmente interesante para muchas partes de la comunidad autónoma.
En sanidad se aprobará el decreto de garantías de urgencias hospitalarias, por el que los pacientes esperarán 10 minutos para ser recepcionados. Será el paso previo a la aprobación de la ley de listas de espera una vez se pongan en marcha los nuevos hospitales, nuevas infraestructuras que corregirá, según Page, el déficit de quirófanos que existe actualmente en el sistema de salud.
Si los 37 quirófanos que pararon ustedes estuvieran ya acabados como tenían que haber estado acabados, o al menos la mayoría, hubiéramos podido hacer en esos 37.000, perdone, pero déjenme, porque si no es que luego no se enteran bien. Mire, 37 quirófanos que hubieran dado pie en estos años a hacer 32.000 intervenciones, a grosso modo.
Bueno, en resumen, en materia agraria espera además que las Cortes apruebe por unanimidad una iniciativa por la que se exigirá al Gobierno de España blindar los fondos de la PAC para Castilla-La Mancha. En Educación ha avanzado que en diciembre presentará el nuevo plan de infraestructuras educativas. En cuanto a los presupuestos para el año 2019, ha reiterado que lo presentarán cuando haga lo propio el Estado. Además, ha anunciado que el PSOE plantará una proposición de ley para que los empleados públicos recuperen la jornada laboral de 35 horas. El presidente del PP de Castilla-La Mancha, por su parte, Francisco Núñez, se estrenaba en las Cortes como jefe de la oposición, ya lo hemos dicho, y ha dado algunas pinceladas de su programa si llega a la presidencia de la Junta de Comunidades. Entre los compromisos que ha adquirido con la ciudadanía destaca la bajada de impuestos, especialmente los del IRPF y el de sucesiones. También avanza que articulará ayudas por valor de 20 millones de euros para trabajadores autónomos, especialmente en el medio rural, para luchar contra la despoblación, ayudas de 6.000 euros para la constitución de empresas o un pacto regional para rebajar la siniestralidad laboral.
Señor Paje, yo quiero bajar los impuestos en Castilla-La Mancha para estimular el ahorro, la inversión, propiciar la generación de empleo, el desarrollo económico y la prosperidad. Y le digo ya, vamos a bajar el IRPF, el impuesto de sucesiones y donaciones, las transmisiones patrimoniales, los actos jurídicos documentados y le avanzo una más. Vamos a bajar el impuesto de hidrocarburos hasta su desaparición para ayudar a los agricultores, a todos los que trabajan en esta tierra.
En materia de agua, ha asegurado que el PP quiere pactar con todos los grupos para garantizar el agua en cantidad suficiente. Pues es lo que ha dado de sí este primer día del debate sobre el estado de la región, que continuará, como decimos, mañana miércoles. Hay vida más allá de este debate. La Fiscalía General del Estado ha calificado la Ley por una Sociedad Libre de Violencia de Género aprobada en Castilla-La Mancha como una normativa muy avanzada que recoge el nuevo concepto de violencia sobre la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado y en el institucional. Lo ha remarcado en Albacete la fiscal coordinadora de este ámbito, María del Pilar Martín Nájera, durante la reunión con las fiscalías provinciales de la región de las secciones de violencia contra la mujer. Para Nájera es importante que a nivel nacional se siga con este ejemplo y se actualice la ley estatal.
Es una normativa buena, muy avanzada, recoge ya el nuevo concepto de violencia sobre la mujer más amplio, tanto en el ámbito público como privado, como en el ámbito institucional, y recoge también una serie de medidas para avanzar en la educación y en la protección de las víctimas de violencia de género.
Por otro lado, Nájera ha reclamado juzgados penales especializados, mayor inversión en formación y que haya unidades de médicos forenses y de psicólogos que apoyen al juez y al fiscal a la hora de adoptar las medidas adecuadas para proteger a la víctima y especialmente a los hijos menores. Más cosas. Comisiones Obreras pide al Gobierno de Castilla-La Mancha que se haga un registro de los centros que puedan tener amianto. Mari Carmen Benítez.
El sindicato celebra hoy en Albacete una jornada para la sensibilización, información y desmantelamiento del amianto dirigida a los centros educativos. Carmen Iniesta, responsable de salud de la Federación Regional de Comisiones Obreras de Enseñanza, ha destacado la importancia de esta jornada, cuyo objetivo es dar a conocer una estrategia completa para abordar los problemas derivados del amianto en los centros educativos de la provincia de Albacete, así como la necesidad de planificar acciones para la retirada progresiva del amianto en las infraestructuras educativas de la provincia. Rafa Páez, responsable de la salud laboral de la Federación Estatal de Enseñanza de Comisiones Obreras, aclaraba que el amianto, mientras no se toca, no es cancerígeno, pero sí en los casos en los que se fragmente o se actúe sobre él. Añadía que el objetivo de la campaña es sensibilizar e implicar a toda la comunidad educativa para lograr la retirada gradual de este material, así como la prevención de riesgos para la salud por la manipulación inadecuada.
Los peritos de la defensa de Patrick Nogueira consideran que el intercambio de mensajes macabros que mantuvo con su amigo Marvin después de asesinar y descuartizar a sus dos tíos y sus dos primos se produjo porque su cerebro está enfermo. Así han tratado de desmontar el informe pericial presentado por la acusación particular, que desvinculaba la psicopatía del asesino confeso y el daño cerebral de los crímenes perpetrados. Los peritos han señalado que el consumo de alcohol y el bullying que sufrió de joven Nogueira ha podido influir en su cerebro. Según su declaración, el autor de estos asesinatos en Pioz presenta un trastorno antisocial con ausencia de empatía y niveles de ira extremadamente elevados.
¿Podemos concluir que se trata de un cerebro enfermo?
Si atendemos a la definición de enfermedad, evidentemente sí, alteración de un cerebro orgánico.
¿Un cerebro enfermo que interfiere en su conducta?
Las analogías, yo creo que las tenemos claras ayer, pues si no, recogemos al siglo XIX. Sí, sí, la conducta está en el cerebro.
Bueno, el juicio está previsto que concluya este miércoles. Por nosotros nada más es todo. La información continúa en COPE, La Linterna, con Expósito. Muy buenas tardes.